Dándolo también, un poco en algún caso nos forjó también lo que fue nuestra vocación y a lo que nos dedicamos después. Develemos el misterio. Viene el viernes 19 de julio a las 21 horas junto a Patricio Bartón, a mi amigo Gillespie. La participación especial del trío Sin Nombre es La Venganza Será Terrible, a nuestro Coliseo Podestá. El señor Alejandro Dolina está del otro lado de la línea. Alejandro, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal?
Qué gustazo. Vos es que pensaba, hace mucho tiempo cuando supimos de la existencia de lo que hacías y demás, yo recuerdo una nota que había salido en una revista con foto de vos haciendo el programa y gente en un auditorio presenciándolo. Yo hice una analogía media tonta, pero yo pensaba, van a ver a un tipo, como si fueran a ver a un tipo laburar, a uno que hace con el fratacho una mezcla, un albañil, ¿no? Van a ver a un tipo que está laburando. Está bien que lo que hacías era un hecho artístico y demás, pero van a ver a un tipo que está laburando. Era una rareza en aquel tiempo para mí. ¿Te sigue pasando eso? ¿Que te sorprenda que van a verte laburar?
Bueno, no otra cosa. Uno cuando se para a curiosear ante una obra en construcción o se pone detrás de un plomero, ver cómo están haciendo la cosa, ¿no? Hay algunos analistas del fenómeno teatral especialmente que hablan del convivio, que sería justamente la presencia del artista y del consumidor de arte bajo un mismo techo.
Ajá.
Y el consumidor de arte está observando en acción al artista, que eso es lo que hace, ¿no?
Claro, claro.
Lo está mirando laburar como uno mira al pintor. Bueno, después hay, yo creo que así se produce la mejor conexión, ¿no? Porque uno no solamente está viendo un artificio, una obra teatral que se pretende real y que en realidad no lo es, sino también está observando la técnica que usa el tipo para manipularte, ¿no?
Claro.
O para cantar, o para que mejor suenen sus acordes. Eso, especialmente si uno comparte en cierta manera la vocación del artista en cuestión, eso tiene un interés supernumerario. Es decir, no solo estoy viendo una obra de teatro, sino que estoy viendo un tipo que ejercita una profesión a la que yo quiero dedicarme, así que le voy a robar los trucos.
Claro, claro.
Y hay mucho de eso, en la música también, entre los músicos.
Ajá.
Muchos de nosotros hemos aprendido mirando.
Claro, claro.
Poniéndose atrás del pianista y viendo, mirá lo que hace este tipo, a ver cómo lo hace. Así que ahí, si vamos a ver cómo labura, sí.
Claro. ¿Y tantos años después no te sigue maravillando que ese atractivo no se haya perdido? Porque ahora está más extendido, ahora hay streamings, ahora las radios tienen cámaras por todos lados. Y vos lo hiciste hace mucho tiempo atrás esto. ¿No te sigue maravillando ese fenómeno?
Yo creo que todo tiende a convertirse en un programa de televisión finalmente, ¿no?
Ajá.
La radio, las conversaciones telefónicas, todo tiende al video, tiende a la visión, necesita una percepción completa. En algunos casos no sé si está tan bien, ¿no? En el caso de la radio, resulta que termina convirtiéndose en un programa de televisión, pero de bajo presupuesto, porque
no
tiene un manejo artístico de la imagen, sino que más bien es manejo referencial. Ahí está el tipo, una cosa testimonial. Las cámaras se usan como el mismo modo que las cámaras que supuestamente registran los delitos que se producen en la calle, ¿no? Ese es el criterio artístico.
Sí, qué atractivo que hay con eso, ¿no? Con eso de ver reflejado el hecho de delictivo al instante con una cámara. Los noticieros ahora arrancan con eso los programas en el mediodía, ¿no?
Sí, claro, claro.
¿No?
Ese tipo de cámara es universal y prácticamente toda la televisión informativa se maneja así, ¿no?
Sí.
O cámara buchona de la cara.
Sí. Pensaba que en el caso de La Venganza Será Terrible, el público ahí es fundamental, digamos. Ustedes, de hecho, a veces lo hacen sin público por estas cuestiones de que por ahí no están en el teatro o algo, y para ustedes es algo como, ¿les quita algo eso, no tener el público
y
ahí de frente?
Es un poco molesto hacerlo sin público, sí, sí. Mira. Nosotros un par de veces por semana lo hacemos sin público y otro par con público. Pero el programa original es con público. Sí. Sin público se produce una especie de vacío que nosotros tratamos de llenar con público ficticio, es decir, hay algunos amigos que hacen de tales, se sientan ahí y hacen un poco de ruido, pero nosotros creemos que la característica diferencial de La Venganza es el público. El público.
Sí, sí, sí. Absolutamente. ¿Qué cambió del Alejandro Dolina, aquel de la revista Humor, de las crónicas del Ángel Gris, de este Alejandro de ahora, ya mucho más, con bastante más años, más maduros, con algunos desengaños amorosos, como siempre nos contaste, y demás? Ese fuego que tenías por la cultura popular, por las artes, por la gráfica, por la radio, ¿menguó un poquito? ¿O todavía te levantás a la mañana y decís, la puta, qué linda la profesión que tengo?
Lo segundo, creo.
Sí, lo segundo.
Yo creo que ahora trabajo mejor que antes. Pero bueno, si uno a lo largo de tantos años no aprendió a cubrirse de ciertas estupideces, bueno, que estuvo trabajando tanto tiempo. Así que yo creo que cometo menos errores ahora, no es que sea más genial, pero es inevitable haber aprendido alguna destreza, haberla desarrollado mejor, y tener también un corpus de información bastante más grande, ¿no? Eso ayuda.
Claro que sí.
A mí me quedó muy grabada una frase cuando hablabas de la amistad, ¿no? Y de las relaciones amorosas. No sé si la recordás, imagino que sí. La frase era algo así como, cambio al mejor de mis amigos por media novia, algo así era, ¿no?
Sí, sí.
¿Lo seguís sosteniendo eso? ¿O a lo largo del tiempo uno puede modificar ese tipo de pensamientos?
Yo no sé si son pensamientos, son más bien gracias, ¿no? Que uno desarrolla bajo la forma de un pensamiento serio, pero en realidad tiene algo de absurdo. Uh-huh. Nadie haría esa clase de operaciones, digo, cambiado. Todos tus amigos por media novia. Lo que sí quise decir, y sostengo, es que evidentemente el amor es una cosa mucho más seria, mucho más pesada y más importante que la amistad. El amor nos perturba de manera mucho más drástica que lo amistoso. Ya esa afirmación era un poco dolorosa para la institución de la amistad, ¿no? Pero era necesario enfatizarla para que tuviera más efecto. Yo creo que la amistad efectivamente está sobrevalorada, ¿no? Ajá. Y creo que el amor no está sobrevalorado, es a ti tan decisivo como lo pintan. Y la amistad, no sé, uno muchas veces se llena la boca hablando de ciertos vínculos que hay con el colegio, con el trabajo, vecinos, personas que registran, que uno las quiere por metonimia, ¿no? Porque están cerca.
Claro.
Y creo que eso sí que está un poquito sobrevalorado.
Sobrevalorado.
A veces pasa el tiempo y sobrevienen las distancias y a veces sobreviene el lo que llaman reencuentro y uno ve que no funciona tan bien y uno no se emociona tanto. Uno se encuentra con un amigo que hace 30 años que no ve y en vez de emocionarse hasta llanto porque vuelve a darse una situación de proximidad, uno dice, pero ¿quién era finalmente este tipo? O sea, yo no lo conozco.
Claro, 30 años después
parece... Es más fácil que ocurra, sí, que ocurra lo segundo que lo primero.
Claro, claro, claro que sí. Alejandro, siempre fuiste un defensor de la cultura popular, sos muy futbolero y demás. Acabamos de asistir a una nueva coronación de lo que pareciera que es lo poco que nos une a todos los argentinos, que es la selección de fútbol. ¿Cómo ves este fenómeno popular de estas alegrías colectivas que tenemos? Esta cantidad de gente, los 6 millones de personas que se dice que hubo en ocasión del Mundial, los que anoche se quedaron hasta tarde, esta alegría que hoy nos invade en el medio de un país que cada tanto nos sacude con una crisis económica, que nos hace pensar que bueno, no vamos a llegar a fin de mes. ¿Te sigue pareciendo genuino que el fútbol nos deje al menos esa sensación de alegría por un rato?
A mí me parece que sí, pero lo que creo es que no debemos conformarnos con tener solamente alegría futbolística, ¿no? Uh-huh. Y es por eso que muchas veces los gobiernos aprovechan estas situaciones deportivas para decir, ve cómo estamos contentos, pongámonos contentos. Bueno, aprovechan una simple operación de sustitución de la alegría que produce vivir un poco mejor a la alegría que produce que la selección gane. Son evidentemente alegrías que muchos quieren pintar como parecidas, pero no lo son.
Claro.
No son. La alegría futbolística es la alegría de un juego, la alegría de ganar un juego. Tiene algo de ficticio. Uh-huh. Así como los juegos son una metáfora, una sustitución del verdadero triunfo. El que juega al estanciero no es que ha progresado. El juego es una imitación de la vida, la baraja es una imitación de la guerra, etc.
Claro.
Cuando uno confunde la imitación con la realidad, está un poco loco, pero lo que pasa es que a veces funciona. En lo cerebral funciona esa sustitución del triunfo real con el triunfo en un juego.
Yes.
Y yes, el juego también se convierte en algo real. Convertimos el juego en algo real. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos hacemos mucha mala sangre, sufrimos, y nos parece, equivocadamente, que si gana Argentina, si gana Boca o si gana Plata, vamos a ser más felices. Y lo creemos tanto que en realidad empieza a suceder. Empieza a suceder. Gana Boca y somos más felices porque gana Boca. Y la única alegría que tenemos finalmente es esa. Porque ya las otras, la alegría de tener un mejor pastar, la alegría de que nuestros hijos estén sanos, uh-huh, la alegría de aprender, de formarse, de realizarse, ese, la alegría es completamente sustituida por la alegría de ponerse contento porque ganó, porque otros tipos, porque no somos ni siquiera nosotros.
Ni siquiera nosotros, claro.
Claro. Otros tipos que no representan, digamos,
sí.
Han ganado un partido. Me parece que es una operación mental demasiado compleja, ¿no? Pero funciona.
Gente, el viernes, este viernes, a las 21 horas en el Coliseo Postal, Alejandro Dolina viene con La Venganza Será Terrible. Yo me había guardado la última pregunta, siempre la última pregunta de este programa es la que sale del molde, pero en este caso no se va a salir tanto del molde, hace tiempo te lo quería preguntar a esto. Recién Virginia recordó una frase tuya. Yo a menudo menciono una frase tuya cuando tengo que explicar de qué lugar soy, porque tengo una historia medio parecida. Nací en un lugar, me fui a vivir a otro, después me vine a vivir acá, y vos tenés una frase que decía así, yo siempre la menciono, uno es del lugar de donde están sus muertos, ¿no? Y
sí, no es mía, ¿no? Habrá citado a alguien, sí.
Bueno,
sí.
Ahí voy al punto, está muy bien. Yo siempre la utilizo igual, como diría Dolina, voy a decir a partir de ahora. La historia ya la contaste mucho, el tema de Morse, el tema de Baigorrita, el tema de Caseros y sí, demás. Pero yo tengo un amigo de Baigorrita acá en La Plata, un periodista, que es de Baigorrita, y él te tiene como propio. Él siempre saca chapa, dice de Baigorrita, somos yo y Dolina. Así que, no sé.
Pero
qué tenés para decir.
Porque ahí están mis muertos.
Ahí va.
Claro, mis muertos más ancestrales. allí están mis bisabuelos, mis bisabuelos, muchos de mis tíos abuelos están allí, en Baigorrita. Y efectivamente, mi familia proviene de allí. Después nos mudamos a Caseros, que es de donde provengo yo. Pero los antepasados, vamos a decirlo así, yacen en Baigorrita, así que
perfecto.
Si es cierta esa mención, por ahí es de Ortega, por ahí es de Ortega. Entonces es verdad, uno es de Baigorrita.
Bien, bueno, entonces la próxima voy a decir, como diría Ortega y Gasset, pero en boca de Dolina uno es de donde están sus muertos. Alejandro, un placer enorme charlar con vos, gracias por el tiempo que nos diste. Nos vemos el viernes en el Coliseo Podestá.
Ojalá sea cierto, ojalá alguien se traslade allí para ver qué pasa.
Abrazo enorme.
Un abrazo grande, gracias a todos.
La Cielo.